tal? Buenas tardes. Los que peor lo pasan en malos momentos son los que en peores condiciones están. Y la crisis económica no es una excepción. Ataca sobre todo a los más débiles. Y ese concepto, el de débil, se podría aplicar cada vez a más gente en Madrid. Según el sindicato UGT, 1 millón de personas, 1 de cada 6 de las personas que viven en la comunidad, está en riesgo de exclusión social, es decir, a punto de rebasar el umbral de la pobreza. De este 1 millón, 200.000 personas han llegado a esta situación durante este mismo año. Y las condiciones empeoran para muchos, no solo para los que todos reconocemos como más proclives. Solo un dato para que se hagan una idea. El número de personas de entre 25 y 44 años que llevan entre 1 y 2 años sin trabajo ha aumentado un 390%. Ana Sánchez, de UGT.
Hasta ahora, cuando hablábamos de excluidos sociales, todos teníamos una imagen de determinados colectivos, como podían ser enfermos mentales, como podían ser mendigos, como podían ser desheredados, entre comillas, que teníamos incluso la habilidad de no verlos cuando pasábamos por la calle, ¿no? Pero es que ahora la situación nos está dando la imagen de otros colectivos nuevos que se están incorporando a esta dramática situación, que son no solamente los parados de larga duración, sino también familias monoparentales.
Actualmente algo más de 12.000 familias reciben la renta mínima de inserción, esos 375 euros al mes que da el gobierno regional. Son un 36% más de perceptores que hace un año. La directora de Servicios Sociales de la Consejería, Carmen Pérez, reconoce además que calculan que para diciembre habrá 2.000 familias más en esta situación, por lo que, según asegura, han aumentado la partida destinada a ellas.
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos ampliado el dinero destinado a la renta mínima en 12 millones de euros en el mes de septiembre, precisamente porque la previsión es que puedan alcanzar las 14.000 familias en el mes de diciembre.
UGT y las asociaciones que luchan contra la pobreza en Madrid exigen al Gobierno de Esperanza Aguirre un plan de choque para evitar la exclusión social de los madrileños. Hay más noticias que vamos a repasar ya con Javier Torres. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Trinidad Jiménez es ministra de Asuntos Exteriores. Bueno, todavía no ha prometido jurado su cargo, así que todavía no le han dado su cartera de Curo Negro. Lo va a ser. Algo que no hubiera podido lograr de manera inmediata si hubiera ganado las elecciones primarias socialistas en Madrid. Su competidor, que ahora tan solo es candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha sido políticamente correcto cuando se le ha preguntado por el nombramiento de su compañera de partido.
Lo que respecta a la ministra Trinidad Jiménez, por darla mi más enhorabuena, mi felicitación y desearla por mucha suerte en esta nueva etapa, en esta nueva andadura de gobierno.
Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, cree que Zapatero se ha quedado corto, que debería haber podado más, suprimir ministerios, por ejemplo el de Educación y Sanidad, porque dice tiene competencias transferidas a las comunidades y por lo tanto serían innecesarias. Y además, haciendo uso de ese estilo que la caracteriza y preguntada por la nueva ministra de Asuntos Exteriores, por Trinidad Jiménez, dice:
me apunta la portavoz del partido, que por algo lo es, que es muchísimo mejor que esto, lo valore don Tomás. Y efectivamente, yo pienso que el Ministerio de Sanidad podía haber sido uno de los subsumidos, como el de Educación, porque no tienen competencias, en otro de los ministerios existentes.
Cifras. Vamos a empezar por el número de solicitudes que ha habido para cambiar de médico de cabecera, de personal de enfermería y de pediatra. Ya saben que desde el pasado viernes eso es posible. Bueno, pues 6.398 personas han querido otro médico o otro pediatra y 3.219 han solicitado un nuevo enfermero o enfermera. Y más cifras. En Madrid hay 1.600 menores infractores, de los que 300 se encuentran privados de libertad por haber cometido delitos muy graves, violaciones, homicidios, violencias contra la mujer, tráfico de drogas. La comunidad dispone de 10 centros de internamiento que buscan reinsertar al mayor número de jóvenes posible. Francisco Granados, consejero de Justicia e Interior, estaba más que contento esta mañana.
La ley del menor, en nuestra opinión, funciona en términos generales francamente bien. Las cifras, siempre lo digo porque me llena de orgullo, de reinserción de la Comunidad de Madrid son las más altas de toda España, a mucha distancia de la siguiente comunidad autónoma.
Y precisamente con Granados han hablado los sindicatos, los dos sindicatos mayoritarios de Madrid, hace unos días, sobre uno de los temas que más enfrentamientos han provocado entre los unos y el otro, los liberados sindicales. Parece que hay voluntad de llegar a un acuerdo para reducir su número hasta el que estrictamente señale la ley. Solo que los sindicatos no quieren que sea este el único tema para negociar. Creen que todavía queda mucho trabajo por andar en la comunidad. Fernando Sánchez, de UGT, Juan Antonio Olmos, Comisiones Obreras.
Capítulo referido a los derechos sindicales y a su replanteamiento, pues debe formar parte y debe verse en un contexto de normalización general y de negociación del conjunto de los problemas que afectan a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.
El convenio colectivo y el acuerdo, por ejemplo, de los empleados y empleadas de la Comunidad de Madrid caducó el 31 de diciembre de 2007. Este convenio está sin renovar. Bueno, nosotros queremos que en todo ese marco, entre otras cosas, también pueda hablarse, ¿por qué no?, de derechos sindicales.
Y para acabar, una recomendación. Si ya ir a la Biblioteca Nacional es un lujo que casi todo madrileño se puede permitir, ir a ver códices de la Capilla Sixtina puede ser un verdadero placer. Por primera vez, la biblioteca presenta los 40 códices que el cardenal Lorenzana rescató tras el saqueo que el ejército francés llevó a cabo en Roma en 1798. Los códices son unos libros que papas, cardenales y obispos utilizaban en sus actos litúrgicos y ahora son propiedad de las bibliotecas capitular y de Castilla-La Mancha y de la propia Biblioteca Nacional. La comisaria de esa muestra es Elena de Laurentiis.
Un tesoro desconocido hasta hoy que se expone aquí. Tienes que venir para mirarlos, no solo por la historia, pero también se puede mirar esta exposición por la belleza de la imagen, como quería también el cardenal Lorenzana, que quería una cultura abierta a los demás, a tutti.
Una buena recomendación para terminar. Gracias, Javier. Tiempo ahora para saber cómo está el tráfico en las carreteras de Madrid. DGT, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes. Hola, Alicia Gutiérrez, DGT. Bueno, pues no escuchamos ahora mismo la información de la DGT. Vamos, mientras tanto, con el tiempo. Tenemos 20 grados ahora mismo en el centro de la capital. La previsión nos la acerca Ana Jiménez. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tampoco mañana se esperan cambios en la Comunidad de Madrid. Esta noche volverá a hacer frío con una temperatura mínima cercana a los 5 grados en la capital y de 2 a 3 en el norte. Durante el día, en cambio, si hará más calor, máximas similares a las de hoy, que van a llegar hasta los 23, 24 grados en el centro y en el sur. Seguiremos con cielos despejados y solo por la tarde se verán algunas nubes altas en el suroeste.
Intentamos otra vez esa conexión con la DGT. Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, a esta hora hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la salida por la 1 a la carretera de Burgos, desde la Cuesta de los Dominicos hasta las inmediaciones de Alcobendas. El tráfico es lento también en la entrada por la 2, entre Canillejas y el cruce con la M30, también en la carretera de Extremadura, en Alcorcón y Móstoles hay tráfico lento para salir de Madrid, y en la de Toledo, en la A42, hay dificultades también desde Getafe prácticamente hasta el acceso a Parla Norte. En la carretera de A Coruña, lo peor entre Majadahonda y El Plantío, en ambos sentidos, y en la M40 también van a encontrar esta tarde tráfico lento en Coslada hacia el sur y en el acceso a la A6 desde Pozuelo.
Son las 7 de la tarde y 14 minutos.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente, tenemos un 98,5% de puntualidad, trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas allí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estoy harto de las gafas.
Pues opérate.
¿Con vista cansada?
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación.
Y será carísimo.
¿Qué va? 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses. Llama y pide consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
La Ventana, Madrid.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Oye este anuncio. Ser Madrid Norte busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender de la zona. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 91-654-9900. Toma nota, 91-654-9900. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
You get A in biology, you get A in psychology, you're a whiz in your science class in a quiz, you're a cinch to pass, but when you're out with me, baby, you get D, D in love, smarty cat, you're the teacher's pet, you got brains that you ain't used yet, you can name every president, yes, in school, you're 100%, but when the lights are low, zero, you get D, D in love. Here's your report card kissing. You gotta practice nightly, hugging. You gotta squeeze more tightly. I recommend this remedy. Lots and lots and lots and lots of homework with me. You're an encyclopedia, baby. I can't get near to you. I know you. Know your ABC, but you flunk in L-O-V-E. You got a high IQ, shame on you. You get D, D in love. Yeah. Hugging, you gotta squeeze more tightly. I recommend this remedy. Lots and lots and lots and lots of homework with me. You're an encyclopedia, baby. I can't get near to you. I know you know your ABC, but you flunk in L-O-V-E. You got a high IQ. Shame on you. You get D, D in love. D, D in love. You get D, D in love.
Con la música de Cliff Richard llegamos, empezamos esta tertulia de La Ventana de Madrid. Enrique Villalba, buenas tardes.
Buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola.
Hola, buenas tardes.
Antonio Naranjo, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que los tres os habréis despertado esta mañana con la sorpresa que nos hemos encontrado casi todos los españoles, esa remodelación del gobierno que ha llevado a cabo el presidente Zapatero. Antes de nada y sin entrar en los nombramientos concretos, que luego vamos a repasar alguno de ellos, me gustaría que hicierais una primera reflexión casi a modo de titular. ¿Qué os ha parecido esta remodelación de Zapatero, Enrique?
Pues yo creo que Zapatero está jugando a, en primer lugar, a pagar favores, yo creo, favores colaterales con el PNV, con la izquierda, que parece ser que tenía un poco olvidada con todo el tema de la reforma laboral y la huelga general. Con la reacción de los sindicatos, la parte más a la izquierda del PSOE quizá echaba un poco de menos que Zapatero les hiciese un guiño, entonces por eso yo creo que ha puesto a Rosa Aguilar donde la ha puesto. Y luego también pienso que es una operación de marketing, y yo en su propio discurso lo ha dicho, quiere comunicar mejor el mensaje. A ver si le sale bien. No todo son palabras, también hay que hacer hechos.
Bueno, a mí me parece que... Bueno, a mí no me ha despertado del todo. Me hubiera despertado más si yo hubiera estado más o menos previsto lo que se podía hacer. A mí me parece que luego el giro a la izquierda tampoco está muy claro, ¿no? El poner a Rosa Aguilar, pues sí, pues Rosa Aguilar, sabemos que viene de un pasado del Partido Comunista, de Izquierda Unida, etcétera, etcétera, en Medio Ambiente, que es un ministerio que tenía que ser mucho más importante de lo que es, etcétera, alguna reducción, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me parece que María Teresa Fernández de la Vega se ha ido, entre otras cosas, precisamente porque no estaba muy de acuerdo, se la notaba bastante incómoda con las últimas reformas del PSOE, o sea que me parece que no es una postura de izquierda es quitar a María Teresa Fernández de la Vega para poner a, claro, y poner a Rubalcaba, sí, porque evidentemente está bien valorado en las encuestas, está el tema del terrorismo, etcétera, etcétera, o sea, es un cambio que podía recordar al viejo cambio del gato pardo, es cambiarlo todo para que todo, cambiar algo, o cambiarlo todo para que todo siga, a ver si todo sigue igual, que es lo máximo que se puede pedir en este momento, pero no me parece ni un cambio importante ni me parece un cambio de línea, me parece más un cambio cosmético que un cambio de línea.
Yo, muy rápido, me parece que es la remodelación que hace alguien que está más preocupado por liderar y a su partido, a su propio partido, y por acabar con la disidencia interna, que el cambio de alguien que tiene las soluciones que hacen falta o que cree que hacen falta para gobernar una crisis tan dura como la que hay. Es decir, Zapatero básicamente lo que ha hecho es reforzar a las personas que son de su máxima lealtad y que no le discuten nada, eliminar a las personas que de alguna manera pueden representar la incipiente disidencia o contestación interna dentro del Partido Socialista, a unas quitándolas del gobierno, a otras quitándolas del partido, dándoles un puesto en el Ejecutivo, y finalmente me parece que es un requisito indispensable que él mismo se da a sí mismo para conseguir dos cosas: ser candidato por un lado, y por otro, gestionar, en el caso de que no gane las próximas elecciones, su propia herencia.
Bueno, decía que íbamos a entrar en nombramientos. Yo creo que hay uno especial para Madrid, sobre todo por lo que hemos vivido estas últimas semanas con las primarias socialistas. Hace exactamente 17 días, la dirección federal del PSOE, el propio presidente Zapatero, confiaba en que Trinidad Jiménez se convirtiera en la candidata del PSOE a la Comunidad de Madrid, ¿no?, a medirse con Esperanza Aguirre en las próximas elecciones autonómicas. Trinidad Jiménez perdió, en contra de lo que pensaba esa dirección federal del Partido Socialista, y hoy, 17 días después, sabemos que se va a convertir en la futura, en la próxima, ministra de Exteriores. Vamos a escuchar lo que han dicho sobre este asunto Esperanza Aguirre y Tomás Gómez.
Me apunta la portavoz del partido, que por algo lo es, que es muchísimo mejor que esto, lo valore don Tomás. Y efectivamente, yo pienso que el Ministerio de Sanidad podía haber sido uno de los subsumidos, como el de Educación, porque no tienen competencias, en otro de los ministerios existentes.
En lo que respecta a la ministra Trinidad Jiménez, pues darle mi más enhorabuena, mi felicitación, y desearla por mucha suerte en esta nueva etapa, en esta nueva andadura de gobierno.
Bueno, cuando Aguirre decía que le apuntaba a la portavoz de su partido, se refería a Lucía Cigar, que la tenía ahí a su lado, chivándole al oído lo que creía que tenía que decir la presidenta respecto a este nombramiento de Trinidad Jiménez. Pero, en fin, vuelvo a lo que comentaba antes. ¿Qué os parece que dos semanas después de que Trinidad Jiménez perdiera las primarias socialistas, se anuncie que va a ser la próxima ministra de Exteriores en sustitución de Moratinos? ¿Qué hubiera pasado si Trinidad Jiménez hubiera ganado las primarias socialistas? Porque, bueno, parece claro que Tomás Gómez no hubiera sido ministro de nada. Pero entonces, ¿qué habría pasado? ¿Se habría quedado Moratinos en el ministerio? ¿Cómo se entiende este cambio, este nombramiento?
No sé, yo creo que este nombramiento es el premio de consolación, eso creo que todo el mundo lo tiene bastante claro. Trinidad Jiménez no creo que se arriesgase a enfrentarse a Tomás Gómez con el desgaste que le ha supuesto otra derrota, está en su propio partido, si Zapatero no le había garantizado un plan B en el que salía ganando, como ya salió ganando en su momento cuando se presentó en las elecciones del ayuntamiento. Primero estuvo de portavoz y luego se fue de secretaria de Estado. No da puntada sin hilo, yo creo. De todas maneras, hipotizando el futurible, como decía Felipe González y dice bastante Alberto Ruiz Gallardón, quizá si hubiese sido al revés, si Trinidad Jiménez hubiese ganado y Tomás Gómez hubiese perdido, a lo mejor Tomás Gómez era, no sé, secretario de Estado en el Antártico.
Sí, por lo menos.
A Tomás Gómez lo que le tenía que haber hecho ir ministro de Trabajo. O sea, una persona que dice tener la solución para crear 150.000 puestos de trabajo en Madrid debería de haber sido reclamado, igual se le habría ofrecido para buscar esa solución para el conjunto de España.
Bueno,
¿no?
Por esa regla.
Déjale a ver si puede ganar a Esperanza Aguirre.
No, yo lo digo porque a mí me preocupa bastante más que se cree empleo que gane o pierda uno o otro.
Sí,
¿no?
Démosle un voto de confianza.
Dejarme que diga de Trinidad Jiménez. A mí, de verdad, con todo el afecto y todo el cariño y todo el respeto a Trinidad Jiménez, con la que he coincidido muchas veces en estos mismos estudios, cada día se me parece más, no lo puedo evitar, a Gracita Morales cuando decía lo de ¡ay, el señorito! Porque es que está a lo que mande el señor en cuestión, sea enviarla a Washington o enviarla a Parla. Y a mí me parece que ese don tancredismo no es demasiado serio, aunque a ella desde luego le haya salido redonda la jugada convirtiéndose en la canciller de España.
Quizás esta cartera sí que le guste a ella, ¿no? Que siempre ha tenido un perfil internacional, fue secretaria de Política Internacional dentro del Partido
Socialista.
Con
todos los respetos,
secretaria de Estado de...
Sí, ¿no? Pero a mí, honestamente, a mí y creo que a muchísima gente, lo que le guste o le deje de gustar a ella nos importa bien poco. Lo que sí que nos llama la atención, creo yo, es la falta de coherencia que hay entre las cosas que le ofrecen y las cosas que ella acepta, ¿no? Y las cosas a las que ella se atreve. Es más, voy más lejos, me parece lamentable que una cartera supuestamente tan importante como Sanidad se convierta en una cosa que, cuando estaba encabezada por una buena ministra, se le pueda quitar tan fácilmente, como si es buena ministra Trinidad Jiménez ha hecho ahora, y en el premio de consolación para quitar del Partido Socialista a una persona que es incómoda a efectos sucesorios de Zapatero. Por último, por buscar algunas dos buenas noticias, creo que es una muy buena noticia que Jáuregui, que es un político de peso entre el Ejecutivo, y creo que es no solamente una mala noticia, sino casi un símbolo de la falta de coherencia y de principios de Zapatero, que tiene la mala costumbre de decir esto es de izquierdas cuando lo digo yo y lo contrario es de izquierdas porque lo digo yo, el haber suprimido el Ministerio de Igualdad. Me parece, de verdad, una de las cosas más desagradables, más incoherentes y más deleznables que se han hecho hoy. Quitar un ministerio en el que se habían depositado todas las esperanzas supuestas de hacer una sociedad más justa.
Moncho, ¿tú cómo interpretas el movimiento de Trinidad Jiménez? Luego, si quieres, te refieres a los demás, pero vamos con eso.
Bueno, el movimiento de Trinidad Jiménez me parece que era impecable. Lo que pasa es que son cambios por imagen. Yo creo que Moratinos era un personaje incómodo, pero que el Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene la autonomía que puede tener un Ministerio de Sanidad para ejercer unas ciertas políticas que tengan reflejo en lo que está pasando en el país. Me parece más importante Sanidad que Asuntos Exteriores, porque los Asuntos Exteriores están absoluta y totalmente condicionados a una realidad internacional y global, en la cual hay muy pocas iniciativas que pueda tomar un ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores se convierte sobre todo en un mediador y en un seguidor de lo que le están diciendo de un foro y de un sitio y de otro. Evidentemente una política diferente a la que hacía Moratino por parte de Trinidad Jiménez es tan absolutamente imposible como que cualquier ministro de Asuntos Exteriores de cualquier país europeo pueda decidir por su cuenta cuáles son las líneas políticas a seguir. No hay más que tener en cuenta, por ejemplo, cómo los ministros y todo el mundo de la Unión Europea, después de la condena a un tema que es de asuntos interiores pero muy exteriores, como es lo de los gitanos rumanos con Sarkozy, todo el mundo ha cerrado filas, etcétera. Yo creo que un Ministerio de Asuntos Exteriores es muy bonito, evidentemente puede parecer muy importante, pero no lo es tanto como podría ser un Ministerio de Sanidad. Hombre. Y a mí lo que sí que me parece, vamos, lo digo por la falta que hay de posibilidades de poder tener una política exterior diferente ya al resto de los países
europeos. Pero es que bueno, las reglas en la política exterior están bastante definidas. Yo creo que el problema, el papelón que tiene por delante Trinidad Jiménez ahora es marcar las diferencias con Moratinos. Moratinos ha creado, o sea, se ha enfrentado, no sé si, no creo que los haya creado él, pero se ha enfrentado a muchos problemas y a una política diplomática bastante, bastante regular, tirando a insuficiente en estos años de gobierno de Zapatero. Y ahora Trinidad Jiménez, si se ata los machos como lo hizo con la gripe A, tendría que poner orden a todo eso. Y no es lo mismo coger a los presidentes de las comunidades autónomas y decirles vamos a trabajar todos juntos por el bien de España que decirles a presidentes extranjeros y a diplomáticos extranjeros que trabajan
para
el interés.
En fin, yo por no irme por los cerros de Úbeda con la política exterior, solo un matiz a lo que decía Enrique. Hombre, esto de esta leyenda urbana que se ha creado de que Trinidad Jiménez ha sido una fantástica ministra de Sanidad por su gestión de la gripe A, me parece como mínimo discutible, ¿no? En la gripe A lo que hemos asistido es a un dispendio de gasto público en la compra de una vacuna que era innecesaria.
Sí, que era bien. Absolutamente asuntos exteriores. Yo creo no, que el tema no, de comprar estas entonces, cosas...
En asuntos exteriores... No, pero... Es decir, que yo no soy un experto, sí que tengo algo claro. La política de asuntos exteriores tiene que ser, en este orden, una cuestión de Estado, es decir, que no se cambie en función del presidente, pero en segundo lugar, cuando se cambia, siempre es en función del presidente. Y lo cierto es que España, en los sitios en los que tenía que ser, si no hegemónica, sí muy influyente, que básicamente es Latinoamérica y Oriente Medio, es totalmente irrelevante. No creo que sea culpa solo de Zapatero, pero desde luego que sigue siendo culpa de Zapatero, que estemos ahora mucho más cerca del señor Chávez o de todos estos, en fin, personajes de Chichinabo, que del papel que deberíamos jugar. Y no creo, antes de que lo diga Moncho, no creo que la otra cara de la moneda sea poner los pies encima de la mesa del rancho de Crawford con Bush, que también me parece lamentable. Creo que hay un tono medio que no ha explorado la diplomacia española y que dudo mucho que Trinidad Jiménez en 8 meses vaya a explorar, porque que no se nos olvide que esto está hecho para que a Zapatero no le muevan la silla los varones regionales.
Y termino
para intentar tapar el agujero que hay dentro del Partido Socialista entre las personas que quieren coordinar y dirigir la sucesión de Zapatero y las personas que quieren que sea Zapatero el que la dirija. Esto es como las primarias de Madrid, que no eran para elegir a un candidato o a un presidente autonómico, sino para controlar el PSM. Pues y creo, el que lo vea de otra manera, yo creo que le faltan datos.
Que no se esté preparando la sucesión de Zapatero y que él quiera conservar su sitio. Yo creo que, por ejemplo, la jugada de poner a Rubalcaba como hombre fuerte precisamente va en esa línea.
Es reconocer el hombre fuerte que tenía.
Claro.
No, y es poner al mando a una persona que le ayude, pero que no aspira a sucederle. No. Es decir, las personas a las que se han reforzado en este caso son Rubalcaba, Blanco y Trinidad Jiménez. Y creo que hay una cuarta persona de la que no se habla mucho, que es la tapada, que no ha sido ni perjudicada, como Viviana y como Teresa Fernández de la Vega y como Elena Espinosa, pero tampoco ha sido beneficiada y promocionada, y queda en un sitio muy bueno, que es Carmen Chacón. Y yo creo que las cosas van por ahí. O sea, el PSOE, para plantearse ganar, que lo tiene muy complicado, lo primero que tiene que hacer es coordinarse internamente. Y Zapatero ha detectado miedo y ha detectado que mucha gente de su partido olía sangre y que por primera vez estaba dispuesta a ir a por él. Barreda, Tomás Gómez y compañía. Esta es una medida para controlar al PSOE, no para presentarse a unas elecciones con ganas de ganar.
Bueno, yo quería decirte, en cuanto a asuntos exteriores, que, por ejemplo, sí, está muy claro. Yo no quiero entrar en valoraciones de Chávez, ni de Evo Morales, ni de Correa, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hay. Y eso es con lo que hay que bregar. O sea, que de pronto, si tienes unas relaciones con Venezuela, no puedes ser absolutamente antigobierno de Venezuela. Es absolutamente imposible.
¿Por qué no?
La diplomacia exterior
está reñida con los principios, parece ser, ¿no?
Claro, sí, la diplomacia.
Pues yo creo que no.
La diplomacia
es un sistema
siempre,
de equilibrios.
La diplomacia
es decir,
no ayuda al Sáhara para no enfadar al rey.
Pues no.
La diplomacia siempre está reñida con los principios.
Está diciendo que Zapatero está reñido con los principios también.
Y la diplomacia.
Bueno, pues yo no pienso así.
Bueno, pues tú verás, pero no...
Yo no creo que se pueda abandonar el Sáhara solo porque me viene mal enfadar al rey de Marruecos.
Sí, no, y por más cosas. Pero bueno,
y menos cuando te has estado 20 años haciendo autopromoción de tus supuestos principios. Y cuando llega el momento en el que los puedes aplicar, miras para otro lado esos intereses.
Eso se llama desvergüenza. Y eso se llama sobre todo política.
La política es una cosa mucho más noble.
A ver, Enrique, y terminamos y escuchamos una valoración de otro miembro del gobierno regional.
Esperamos, Enrique.
Sí. Bueno, vamos a escuchar al consejero de Sanidad, que se refería esta mañana a la nueva ministra de Sanidad, al nuevo cambio.
Zapatero lleva 3 ministros de Sanidad en 3 años. Yo, desde luego, la valoración que puedo hacer como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid es que da toda la impresión de que Zapatero no se toma nada en serio la sanidad. Y la sanidad es un asunto que ahora hay que tomárselo más que nunca en serio, que tiene gravísimos problemas de sostenibilidad y que necesitaría un liderazgo que dudo mucho que vaya a existir.
Bueno, yo creo que esto coincidía, ¿no?, con lo que decía antes Antonio. Bueno, Enrique, espera, que le he cortado a Enrique.
Esto entronca precisamente con lo que iba a decir. Es decir, a mí me parece que una de las apuestas principales de Zapatero para Madrid es Leire Pagín. Y lo digo en dos sentidos. Yo creo que Leire Pagín ha salido muy reforzada por las primarias del PSM. Fue una de las pocas de la cúpula socialista que no se lanzó a apoyar a Trinidad Jiménez de manera totalmente arrojada. Uh-huh. Y precisamente por eso ha salido muy beneficiada con la victoria de Tomás Gómez. Pero es que además le han dado un ministerio que no tanto por sanidad, sino por otras competencias que tiene, puede hacer mucho daño a Madrid. Y me refiero a todo el tema de la política social, la dependencia, etcétera. Sí. Si Madrid está colocada, según datos del ministerio, entre las peores, creo que es la penúltima comunidad autónoma en datos sobre dependencia, ahí Zapatero tiene un mazo con el que, o sea, Zapatero tiene un mazo con el que estar golpeando.
Pero
porque Pajín no es precisamente.
Pero hombre, Enrique, vamos a ver, que a Leire Pajín lo que han hecho es quitarla del Partido Socialista, porque Blanco estaba tremendamente molesto con esa sombra. Entonces, presentar como una promoción.
Y la mejor manera es convertirla en ministra.
La típica patada hacia arriba, hombre.
Vamos a hablar un poquito de lo que ha dicho Lasquetti. Qué curioso.
Acaba de hablar
Lasquetti, pues ahora yo quiero comentar lo que ha dicho Lasquetti. Curiosamente le da tanta importancia a la sanidad que quiere que desaparezca el Ministerio de Sanidad. Y si puede desaparecer el Ministerio de Educación, muchísimo mejor. ¿Y por qué? Porque la sanidad y la educación son competencias de una comunidad autónoma que lo que quiere hacer con ellas, aunque tú digas lo contrario, es privatizar. Entonces, de entrada, es tan importante la educación y la sanidad que no puede estar en manos del Gobierno de la Nación, sino que tiene que estar en manos de Esperanza Aguirre, en el caso concreto de Madrid. Y por eso, un ministerio tan importante como es el de Sanidad debería desaparecer.
Pero vamos a ver, que las transferencias están concretadas desde hace mucho tiempo es cierto. Que eso admite dudas y reflexiones críticas al respecto también. Me sorprende que las hagas con Madrid y no las hagas con otras comunidades autónomas.
Pero claro, estamos hablando de Madrid.
Todavía mucho más claro el mal uso que se da de esas competencias. Pero yo no iba al lado de la gestión, que efectivamente la sanidad y la educación básicamente son competencias autonómicas. Aunque no lo es, Moncho, el reconocimiento de los usuarios de esos servicios y la aportación económica que se da desde el Estado para que las autonomías lo gestionen. Y aquí en Madrid seguimos sin estar reconocidos 1 millón de usuarios de la sanidad pública madrileña. 1 millón. Y eso sí depende del Estado. Pero yo iba por el lado político, estrictamente. Hombre, a Leire Pajín le han quitado el PSOE, punto. Que le han tenido que dar el Ministerio de Sanidad es por una razón evidente. La única manera de que no plantee guerra es darle la patada hacia arriba, que es un método muy habitual en la política para evitar
que por el Ministerio de Sanidad ha pasado gente que ahora mismo está en cargos muy importantes también, ¿no? Es gente que luego desaparezca de la vida política o de la vida del gobierno.
Cristina, lo digo de otra manera. ¿Qué poquita importancia le deben dar a la sanidad cuando se puede quitar a una ministra fantástica hasta antes de ayer, que era Trinidad Jiménez, y se puede poner, con todos los respetos, a una persona que no tiene ni puñetera idea de este asunto?
Pero Trinidad Jiménez, cuando entró en sanidad, tampoco tenía ni puñetera idea y lo hizo bien. O por lo menos, yo considero que lo hizo bien, porque no estoy de acuerdo con lo que has comentado antes sobre su gestión de la gripe.
Pero fue igual de lamentable la de Trinidad Jiménez de la gripe A que la de todos y cada uno de los ministros de sanidad de la Merkel, del Sarkozy y compañía.
Todos lo que tenían que
caja
hacer en el momento.
Caja para las empresas farmacéuticas.
Lo que les mandaron a hacer, no lo que tenían que hacer.
Sí, hacer caja para las farmacéuticas.
Lo de la gripe A, igual que es lo de la Organización Mundial de la Salud, es una cosa que está absolutamente clara para quién trabaja y para qué sirve. Y la gripe A se demostró, y se había demostrado mucho antes, se demostró con las vacas locas, se demostró con la gripe porcina, se demostró con la gripe aviar. Se trabaja para el conglomerado de la industria químico-farmacéutica, de una manera absolutamente clara. Y en ese sentido, en la gripe A aquí lo que se hizo fue, como yo decía, es más de asuntos exteriores. Esto es lo que tenéis y esto es lo que os tenéis que comer y no hay posibilidad de...
Lo que se hizo en definitiva fue...
A ver, vamos a escuchar a Enrique Antonio un momento.
Sí, yo creo que Trinidad Jiménez se coloca poniéndose en el Ministerio de Exteriores en un punto en el que puede influir y tener visibilidad internacional. Eso es mucho más importante como proyección política.
Para ella.
Para ella, claro, que estar en el Ministerio de Sanidad, que como tú decías, prácticamente no tiene competencias. Yo creo que esa es la jugada. Leire Pajín ha subido, claro. Y probablemente Blanco haya intentado quitársela de en medio en ese control del aparato socialista. Pero ella ha salido reforzada con las primarias de Tomás Gómez y eso la ha reforzado dentro del aparato.
Pero
esto simplemente es un pago por
no ser. Aunque no quieras...
Venga, y vamos terminando.
Sí, termino muy rápido. ¿Vale? Aunque no quieras, me estás dando la razón. Es decir, esta crisis de gobierno, insisto, es una manera de reforzar el papel de Zapatero en el control interno del partido y en el control y el pilotaje de su sucesión. Y por eso han premiado a las personas que estaban con él y han castigado a las personas o que no estaban con él, o que no estaban con él, o que empezaban a dudar
de
él.
Por esa regla de tres.
Entonces, claro que
tendría que haber bajado y no haber subido.
Es que ha bajado. O sea,
yo considero que haya bajado.
Pero vamos, lo explico muy rápido. Al perder el control del partido, al perder el puesto de secretario de organización, pierde un poder decisivo, decisivo simplemente, a la hora de coordinar y de participar en la sucesión de Zapatero. En la misma medida que al nombrar al Marcelino Iglesias secretario de organización, lo que se hace es un guiño a los varones regionales que también estaban levantiscos.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque seguro que de esto se va a seguir hablando mucho en los programas de la SER, en Hora 25 esta noche en la tertulia. Vamos a nosotros a cambiar de asunto porque mañana parte hacia China, hacia el sur del país, una delegación de médicos, enfermeros y psicólogos que van a examinar a 400 niños que ahora mismo están en orfanatos a la espera de ser adoptados, pero que tienen alguna enfermedad o han tenido alguna enfermedad, no están bien diagnosticados y eso impide, entorpece que sean adoptados por las familias. Teresa Benítez es una de las pediatras de Madrid Salud que va a viajar mañana. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por los datos que habéis ofrecido, hay unas 20.000 familias, 20.000 expedientes de adopción internacional esperando un niño de China sano, un trámite que suele durar unos 4 años, y a la vez hay cientos de niños enfermos que están esperando en orfanatos a ser adoptados por familias. Vuestro objetivo en este viaje es diagnosticarlos bien para facilitar que sean adoptados, ¿no?
Sí, realmente ahora prácticamente todos los niños que hay para adopción internacional en China son niños que tienen algún problema. Es la gran mayoría porque China ya está adoptando niños también y los niños se deben quedar en su país siempre que sea posible. Pero sí es cierto que hay otros niños que se abandonan porque las familias normalmente son de origen humilde y no se pueden hacer cargo de los niños que tienen alguna patología. La sanidad no es una sanidad pública como aquí, sino que hay que pagarla. Entonces ocurre que hay familias que están dispuestas a adoptar a un niño con alguna enfermedad, con alguna minusvalía. Pero el problema no tanto quizá que estén mal diagnosticados, sino que digamos que la información que se tiene es insuficiente o está poco actualizada. Entonces es muy difícil para las familias que están dispuestas a adoptar un niño con problemas el tomar esta decisión porque no saben muy bien a qué atenerse.
Porque
este es un poco el cometido nuestro.
Vosotros, al diagnosticarlo bien, digamos, facilitaréis a la familia la comprensión, claro, ante la enfermedad que pueda tener ese niño,
claro,
el tratamiento,
claro,
al que pueda acceder, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, si lo piensas, no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, uh-huh, una misma enfermedad puede tener un significado completamente distinto. Un niño puede nacer con una cardiopatía congénita que se ha operado, la medicina china funciona bien, y que ese niño puede tener un desarrollo y una vida prácticamente normal o completamente normal o con muy pocas limitaciones, seguimientos, etcétera. El problema es que si la información que existe se limita al momento en que el niño se operó, prácticamente salió del hospital cuando era un bebé y han pasado 3 años, uh-huh, y es la única información de la que la familia adoptante dispone, pues es muy difícil tomar la decisión. O sea, que nosotros vamos a reevaluar, a actualizar y en algunos casos supongo que también a diagnosticar, claro.
¿Qué tiempo tiene que pasar entre la revisión que le vais a hacer vosotros y que estén listos y actualizados sus papeles, lo que agilizará la adopción?
Por lo que tengo entendido, aunque esto depende más de ACI, que es con la Asociación de Adopción Internacional con la que vamos, es muy rápido, ¿eh? Son niños, uh-huh, que están ya un poco en esta vía que se llama pasaje verde, que es para niños que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad, y el trámite es bastante más rápido que para los niños que no tienen patología.
Porque estos niños son los que vienen con la tarjeta verde, creo que se llama, ¿no? Creo que es 3 meses,
sí,
el trámite.
Se llama como pasaje verde.
Pasaje,
bueno,
verde.
Tampoco quizá tan, sí puede ir, es mucho más rápido. Uh-huh. Es en meses, no, quizá no tanto, depende de cada caso también, ¿eh? Pero uh-huh, es más rápido generalmente, sí.
¿Vosotros
pero
ves?
No es que sea un atajo, ¿eh? Las familias que están aquí son familias que están preparadas para hacerse cargo de un niño con algún problema, que son problemas que aunque no le al niño le puedan permitir una vida normal, pero bueno, son problemas serios. Yo que sé, por ejemplo, pues con una malformación en un brazo, que falte una mano, que falta de dedos, o entiendes que son, uh-huh, problemas que el niño no le pueden impiden hacer una vida normal y ser feliz, pero no deja de ser un problema, claro.
Vais a estar allí 8 días, ¿verdad?
Solo sí.
Y me decías que vais con ACI, la asociación que se dedica a la infancia. No sé si la iniciativa ha partido de ellos o de quién, Teresa.
Sí, efectivamente, ha partido de ellos porque ellos llevan mucho tiempo trabajando en adopción internacional en China y ellos han comprobado, en concreto en otra zona, no es en la que vamos ahora, pero en un viaje anterior comprobaron pues que efectivamente niños que se estaban de alguna manera rechazando, que no estaban saliendo, por decirlo de una manera gráfica, de los orfanatos por los diagnósticos que tenían, pues en la realidad eran mucho más fácilmente adoptables. Y esto ya así lo vieron sin profesionales sanitarios. Entonces han puesto en marcha este proyecto, que es muy razonable porque, claro, al llevar profesionales sanitarios los diagnósticos van a ser mucho más precisos y de alguna manera los pronósticos también.
¿Quiénes formáis el equipo, Teresa?
Pues somos 5 pediatras, un médico general y 2 enfermeras pediátricas.
Creo que la mayoría...
Y así también lleva psicólogos, o sea que van también 2 psicólogos.
Me decían, no lo sé, pero me decían que la mayoría mujeres...
Bueno, en este caso somos todos mujeres, pero es que en el Ayuntamiento de Madrid, en los centros de salud municipales, ahí de 20 pediatras somos 18 mujeres. O sea que si vamos 5, lo lógico es que fuéramos mujeres. No hemos hecho...
No había otra posibilidad casi, ¿no?
Pero casi, es que es lo lógico. En este
y vais de forma voluntaria, ¿verdad?
Sí, nosotros vamos, vamos a cargo de la institución, o sea, digamos que en el proyecto Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid lo que hace es aportar, digamos, a los profesionales. Pero claro, vamos voluntariamente porque hay que ir hasta allí, estar allí, es mucho trabajo y probablemente es un trabajo muy duro. Uh-huh. Pero bueno, también es muy interesante porque si podemos conseguir que los niños puedan salir y estar en familias, eso es maravilloso.
Teresa Benítez, pues muchísimo ánimo en ese viaje porque, como dices, aparte de lo gratificante que pueda ser y de la buena acción que vais a realizar, seguro que es duro también ver a tantos niños enfermos. Muchísimo sí. ánimo y muchísimas gracias por haber estado con
muchísimas.
Nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros.
Pues es una iniciativa bonita, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que de manera que para un pediatra ver niños enfermos no es precisamente algo terrible, sino es lo que tiene que hacer todos los días.
Bueno, Moncho, yo creo que ellos son profesionales, saben lo que hacen, pero no es algo que les pase como si nada, ¿eh? Hay muchos pediatras que se llevan la tristeza a casa.
Claro, pero eso, esa tristeza se la van a llevar todos los días de su vida si son buenos pediatras. La iniciativa me parece loable, me parece un poquito inoperante. 8 días, 5 personas, 400 niños en un país como China. Y luego, por otro lado, parece también que es como los que piden, desgraciadamente, la culpa evidentemente no es de ellos ni de los sistemas de adopción, sino probablemente de China, pero el tema que parece que es que expiden certificados de garantía para los niños. Usted se lleva un niño un poquito discapacitado, pero no tanto como para que no pueda, etcétera. Me parece un poco terrible, hombre. Yo no quiero dar una opinión tajante,
pero, Moncho,
porque no
es exactamente
problema, ¿no?
Eso. Una familia bien. Cuando está esperando un niño... Es lógico que quiera saber exactamente qué enfermedad tiene y en qué condiciones está. Sí, sí. No todo el mundo está preparado para adoptar a niños enfermos y, de hecho,
y no todo el mundo
la gran mayoría no lo hace.
Y no todo el mundo está preparado para adoptar. No. Y también hay una moda de adoptar niños orientales y niños que han puesto de moda grandes actrices, etcétera, etcétera. Y a lo mejor pues niños que no sean tan monos como pueden ser los niños chinos y orientales, que sean niños ecuatorianos de una tribu indígena, donde, pues están menos valorados. En eso yo no le quiero llamar mercado tampoco, pero mercado existe. En fin, yo creo que, ya digo, no quiero dar una opinión absolutamente tajante. Y luego espero que los 2 psicólogos que van hablen chino, porque lo que no entiendo es cómo un psicólogo de Madrid en un momento determinado puede evaluar psicológicamente a un niño chino a través de un intérprete.
Tenemos un presidente que hace footing todos los días, pero no ha sido capaz de aprender inglés en 8 años.
Antonio Naranjo, ¿qué tendrá que ver Zapatero en esta conversación?
Lo digo porque hay gente más importante que viaja sin saber idiomas.
A lo que me refiero,
Enrique, que nos quedamos sin
saber. Sí, con lo complicado que es adoptar un niño chino, por lo poco que sé, porque yo no he adoptado ninguno, aunque conozco casos, con lo complicado que es que se pongan, está bien que se conozca desde España todo esto. Lo que yo no sé es cómo el gobierno chino no toma medidas para hacer un seguimiento a todos estos niños que sufren una serie de enfermedades, saber cuál es exactamente su estado y protegerles, si se supone que es un estado que tiene los suficientes medios para hacerlo.
Además, en China se sigue practicando el infanticidio femenino. Se sigue practicando actualmente y evidentemente el gobierno chino, en cuanto a la salud de sus ciudadanos, no sé lo que tendrá que hacer allí la nueva ministra de Asuntos Exteriores, pero lo va a tener muy difícil.
Moncho Alpuente, muchísimas gracias. Enrique Villalba, gracias.
Gracias.
Antonio Naranjo, gracias. Hasta la semana que viene a los 3. A la vuelta de estos 2 minutos de pausa que vamos a hacer ahora, escuchamos a los oyentes que han llamado al 902 14 60 60. Hasta ahora.